Padre Celestial, tenemos gracia hoy. Cantamos ese coro con toda la tierra, gritando tu adoración porque eres digno. Eres digno de adoración hoy. Eres tan bueno, tan simpático, como la canción que cantamos. Eres fiel por cada estación. Y Dios, sé que en este salón hay personas pasando por diferentes estaciones o problemas. Unos regocijando, celebrando buenas estaciones. Unos lutando y pasando por temporada difícil. Sé hoy, tú ves cada uno de ellos, regocijando con los que regocijan, lutando con los que lutan. Ayúdanos, Dios, en este momento ser recordado que eres nuestro buen Padre Celestial que nos ve, nos conoce y nos ama. Y te está caminando con nosotros por lo que estamos pasando a nuestro lado. Lo que sea de este lugar, levantamos a nuestros ojos a ti y declaramos con toda la tierra que grande es tu nombre, santo, digno, todopoderosa. Estás en el trono, te amamos y te adoramos. El pueblo de Dios dijo amén. Una vez más, iglesia, levantémonos a nuestra adoración a pesar de la estación en que te encuentres. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Amén. Bienvenidos a la iglesia hoy. Es tan bueno ver a todos aquí. Soy Marshall, soy uno de los pastores aquí en esta iglesia del noroeste. Para todos que están aquí por primera vez, estamos honrados que escogerías pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Y escogiste buen tiempo estar aquí hoy. Estamos en Traders Point. Somos una iglesia en múltiples locaciones alrededor de la ciudad de Indianápolis. 6 iglesias satélites. El séptimo en Westfield viene en unas semanas. Hoy, nuestro pastor de Carmel, un amigo mío, Bart Shaw, va a predicar. En el libro de Marco. Y alrededor de nuestras iglesias hoy estamos celebrando los bautismos. Docenas de personas que están haciendo una decisión para dar su fidelidad a Jesús mediante bautismo. Y muchos de ellos son estudiantes y niños que hicieron decisión para Jesús en uno de los campamentos de verano. Y estamos celebrando con ellos hoy. Pero cada uno de esos es un vistazo de la eternidad. Porque sabemos como seguidores de Jesucristo, lo que vemos frente a nosotros no es lo único que haya. Las decisiones que hacemos de aquí y ahora impacta a la eternidad. Y fui recordado de eso la semana pasada. Cuando, como iglesia, por nuestra su generosidad, dimos 85,000 personas a unos profesores y trabajadores alrededor de Indiana. Y como eso es increíble, y sabemos que va a ser un buen impacto en las aulas en este año, sé que cada parte de esa generosidad tiene la capacidad para impactar a la eternidad. Cuando das a tu iglesia local, damos con la eternidad en mente. Hoy puedes tomar tu primer o siguiente paso por dar por medio de la aplicación de iglesia o en los buzones que hay en cada salida. Mientras viene Pastor Bart para dar mensaje, haga ese lugar sentir más como hogar. Dale saludo a alguien y dale tu primer nombre. Y después te puedes sentar. ¿Cómo estamos, Traders Point? Quiero dar bienvenidos a todos aquí en el noroeste. Todo viene por internet. Es un honor compartir con la familia de iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia en Carmel. Gracias, Carmel. O en uno de nuestros lugares alrededor de aquí. Estoy feliz de compartir con ustedes hoy. El pastor Aaron ha hecho un trabajo fenomenal poner a predicar varios pastores para invertir en nuestra iglesia. Y yo fui bendecido escuchar de Pastor Ryan la semana pasada. Y un aplauso para todos que invirtieron en nosotros en este verano, los que predicaron. Este es un fin de semana grande. Es una celebración de Next Gen, próxima generación. Había más de 1,300 niños que asistieron. 379 de ellos hicieron decisión para seguir a Jesús Cristo por primera vez. ¿Estás tan animado que tenemos una iglesia llena de la siguiente generación? Les amamos. Quiero que escuches esto. Creemos en ti. Queremos invertir en ti y alistarte para impacto en el mundo. Hay muchos de ustedes hoy que van a hacer esta profesión de fe pública, tomando ese siguiente paso de obediencia, bautizándote. Y quizás otros van a ser inspirados por él, juntándose. Vamos a seguir en nuestro viaje por el Evangelio de Marcos. Estamos parte 4 del Reino Revelado. Es el reino al descubierto. Vamos a estar en Marcos capítulo 8. La semana pasada Ryan nos pasó por cómo Jesús estaba ministeriando a la región de los gentiles, la parte no judío. Y si recuerdas, él expulsó a un demonio de una niña gentil y sanó a un hombre que era sordo y no podía hablar. Y como resultado, las multitudes formaban y las personas venían de todo alrededor buscando algo de Jesús. ¿Has sentido que alguien quiere algo de ti? Yo sé que sí. Llegas a trabajo y tu jefe quiere algo de ti ayer. Y tu colega que solo quiere 45 minutos de tu tiempo y es el 45 minutos más largo de tu semana. O un par de chicos adolescentes. Hipotéticamente, tu papá te necesita en un sábado para cubrir con mantillo tu casa o tu yarda de un acre. Y para ser padre de niños pequeños es exclusivamente un tren de trabajos, un amén de los padres con niños chiquitos. Y los padres mayores se nos olvidamos cómo era. Fui recordado de eso en el fin de semana. Estaba con mi familia y mis hermanos, y tengo 6 sobrinos, son tan adorables, los amo tanto, pero son pequeños y son muchos. Y quiero validar a ustedes, padre, es cansador. Yo salí después del fin de semana y choqué. Y mi reloj de Apple me dio un análisis de sueño de 100, 2 días consecutivos. Alguien siempre quiere algo de nosotros, ¿cierto? No es todo malo, por supuesto, pero siempre es presente. Y cuando lo hacen, ¿cómo te hace sentir? A lo mejor depende de motivación. Cuando tus niños te piden con ayuda, con una bebida, o tu mamá te ayuda a discernir si un correo es estafa o no, no nos importa ayudar. Hay excepciones. Si mi esposa me pide abrir la jarra de pepinillos, no me gusta porque no quiero ese desagradable jugo de pepinillos en mi mano. O abrir una lata de bizcocho. Es 20, 26 y no sabemos empacarlo mejor que eso y sale una granada pegajosa. Horrible. O si es tiempo para cena y toca la puerta a alguien. Alguien está ahí y quieren venderte control de insectos o cuchillos. O un amigo, un familiar te llaman y quiere saber cómo andas. Y para saber, quieren saber mucho más de cómo andas. Es diferente, nos choca diferente. La verdad en la vida es que todo mundo quiere algo. Y seamos realistas hoy. Yo quiero que escuches para participar en escuchar bien lo que Dios te quiere enseñar de su palabra. Y tú quieres que yo haga buen trabajo y no te aburre. Haga tu parte, yo hago mi parte. ¿Contrato? ¿Van a estar a favor hoy o van a estar invertidos? Todos queremos algo. La pregunta real es ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el deseo escondido? La diferencia entre sentirse utilizado y sentirse útil. Quiero comenzar con esta pregunta hoy. ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Qué quieres de Dios? Si fuéramos honestos, muchos aquí diríamos que Dios nos haga algo. Danos claridad. ¿Debo mudarme? ¿Es Él el único? ¿O entregarte de una circunstancia difícil? ¿O sanar algo que está roto en tu vida o tu cuerpo? Si tiene más de 40 años y activo, es una oración activa. Y quizás tú estás preguntando o pidiendo que te provee algo. O que Él te pruebe algo. Que Él le importa. que es quien dice que es y que se puede confiar en él y que ha hecho suficiente. No hay nada nuevo. Todo el mundo quiere algo de Jesús, pero sí quieren a él o que puede proveer para ellos. Fue esta motivación la que cambió todo en cuanto a cómo él respondió. Y lo vamos a ver hoy entrando el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Jesús está en su viaje de ministerio en el territorio de los gentiles. Fue la semana pasada los Decápolis, dice 10 pueblos. Decápolis significa deca 10 y polis pueblos. Era un grupo de 10 pueblos en el lado sureste del mar de Galilea. Era parte no judío, parte gente fuera del pacto. Y Jesús está cambiando ese paradigma. La semana pasada vimos que Jesús hizo unas señales milagrosas, sanaciones y expulsando demonios. Y ahora va para la perfección. Después de cumplir con las necesidades físicas y espirituales, él está encontrando a necesidades temporales. Ahora está movido por la compasión y él prueba que es nuestro proveedor de excelencia. Vas a encontrar una historia paralela en Mateo 15, 16. Y como lectores de la Biblia, si lees la Escritura, es bueno checar los evangelios, porque los cuatro evangelios comparten las mismas historias con perspectiva diferente. Como si los cuatro de nosotros fuéramos al Super Bowl y tenemos sillas diferentes, perspectiva diferente, vamos a tener una idea más amplia escuchando la versión de cada cuatro personas. Abre tu Biblia, vamos a ver Marcos 8, capítulo 1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, como no tenían nada que comer. ¿Otra vez? ¿De qué estamos hablando aquí? Marcos está distinguiendo entre el alimentar de los 5,000 que escuchamos unos capítulos antes. Ese es un lugar diferente, son personas diferentes, discutiblemente para razones diferentes. No es el mismo evento. También Jesús va a dar referencia a eso más allá en el capítulo que vamos a ver la semana que viene. Seguimos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de qué comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Marcos 8, 1 a 3. Ese alimentar a los 5,000 fue un día. Aquí son 3 días. Quiero llevar tu atención al versículo 2. Dice, tengo compasión de esa gente. Siento compasión de esa gente. No soy traductor. Estudié hebreo y griego y fui a seminario. Es una traducción floja. Siento mal, no es suficiente. La palabra griega, nisomai. Es más de sentir lástima o compasión. Es más fuerte. Es motiva a uno a acción. Me rompe tanto corazón que debo responder. Es lo que Jesús hace aquí y muchas veces a lo largo de los evangelios. En cada otra traducción dice esa palabra como compasión. Da un tono más certeza. Jesús fue movido con compasión, no solo lástima. Es importante entender porque es una característica identificable, clave de Dios. Él es gracioso y compasivo. Vez tras vez lo dice, lo describen así en las Escrituras, ¿quién es? Y es claramente demostrado en Jesús aquí en nuestro texto. Seguimos en versículo 4. Los discípulos objetaron. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Otra vez, diferente que los 5,000. Ahí era pasto verde. Aquí es el desierto o lugar remoto. No sabemos cuánto tiempo fue. Puede ser semanas o meses desde que pasó los alimentar de los 5,000 hasta ahora. Pero ¿quieres saber si los discípulos dijeron con un poco de sonrisa? Como un tipo de expectativa que él lo iba a hacer otra vez. No sé, Jesús, ¿cómo vamos a encontrar aquí comida aquí en el desierto? Palpitando, ¿saben que puede hacerlo? Ya lo hizo. Se les olvidaron. y no lo paso por encima porque ni yo también, ni tú. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que yo pensé que nunca iba a olvidar y lo hice. Hay cosas que no recuerdo y Dios me recuerda de vez en cuando. Yo te animo hoy, escríbelo. Cada vez que Dios te responde o te ayuda, escríbelo. Y la generación Z, tú jóvenes, creen que no se van a olvidar, pero lo vas a olvidar. Escribe las veces que Él te ha ayudado en tu vida para recordarlo después. En versículo 5, juntos ahora. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dio a sus discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecho. Después los discípulos recogieron siete cestas de pedazos que sobraron. Versículo 5-8. Él no solo satisfizo sus necesidades, hizo sobras. Siete cestas o canastas. Son cestas grandes. Como en Hechos, cuando bajaron Pablo por la muralla en un tipo de canasta así para poner persona. Le dio más que suficiente. Un milagro increíble. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes han experimentado un milagro en tu vida? Algo que es definitivamente sobrenatural, que engaña a las leyes humanas. Yo puedo pensar en una cosa que clasificaría como milagro. Una sanación física, revelación o palabra de Dios sin explicación. Una liberación de opresión demónica. Esa no es una creencia marginal que tiene un grupito pequeño de nosotros. No. La encuesta de Barna Group hizo encuesta que 82% de los americanos creen en la dimensión sobrenatural. 82%. Y escuche eso. Uno de cada cuatro americanos, no cristianos americanos, dicen que han experimentado sanación física que creen que solo se puede atribuir por la intervención de Dios. Yo lo creo. Yo guié a nuestros empleados en tiempo de oración y hice una pregunta simple. ¿Dónde has visto el poder fuerte de Dios trabajando en tu vida? Para testificar. Y persona tras persona testificó. Libertad de adicción, de opresión espiritual, sanación de relaciones destrozadas, cáncer cerebral, respuestas sobrenaturales a oraciones muy específicas de provisión. Quiero saber, en este salón y alrededor de la ciudad, ¿cuánto ustedes han experimentado algo que dirían que fuera milagro? ¿Cuánto han experimentado un milagro? Manos arriba. Mire alrededor del salón. La historia de milagro no solo están en la Biblia, están sentados junto a ti. Quiero hacer algo hoy que es un poco audaz y un poco tonto, depende de cómo lo quieres interpretar. Le voy a dar mi correo electrónico y te digo, quiero que compartes tus historias. Quiero estar animado y animar a nuestra persona. Si tienes historia que es milagro divino, quizá verificación médica o algo de testigo que habla de la naturaleza milagrosa de Dios, mándalo tu historia a mí, por favor. La mayoría de los milagros se pueden categorizar o poner en dos categorías, físico, espiritual. Este aquí es temporal, desafía las leyes de la naturaleza o crea más de algo de muy poco instantáneamente. La única cosa más cercana es como lavar ropa o los platos, las cosas que se multiplican como ropa sucia y trastes sucios. Tuve oportunidad hace unos 3 años y medio atrás para ir a la Kenia en una misión. Y estaba con uno de nuestros compañeros, Hope International o Esperanza Internacional. Nos trataron como realidad. Fuimos huéspedes de honor. Y en el último día en Kilifi, que es un pueblo costeño, hicimos una escuela y una iglesia y dedicamos la iglesia. Y tuvieron una convocación en nuestro honor y celebramos con dos bizcochos, dos pasteles. Adiós, Traders Point. Bienvenidos. Entonces, cortaron unos pedazos y los pusieron frente a otros, poco incómodo. Y dijeron, ahora vas a alimentar a los demás. Yo pensé, no, eso no va a pasar bien. Va a ser muchos niños infelices o gente quejando. No hay suficiente pastel para todos. Esa es la cantidad que compras a un cumpleaños con 15, 20 personas. Esos no son pasteles grandes de Costco. Y eran 700 personas alimentando niño tras niño tras niño. Te digo la verdad. Esos dos pasteles alimentamos a 700 personas. Fue increíble. Era ese momento de panes y peces, como en la Biblia. Quizás fue más increíble, te digo la verdad, sin bromear. Los niños fueron tan agradecidos. Yo pensé que iban a pelear por pedazos más grandes, segundos, quejando. No. Serví más de 100 niños ese día. Ninguna queja. Ni uno mendigó o pidió más. Ni uno de ellos. Como las multitudes llegaban esperando y agradecido por cualquier cosa que el Señor le iba a bendecir. No digo que era un milagro legítimo, pero la matemática no funcionaba. Pero había algo especial ahí. Y tuve un vistazo de cómo era en los pies de Jesús en el desierto en aquel día. No estés engañado. Eso fue claramente un milagro divino, sobrenatural, un señal demostrando su autoridad clara sobre la naturaleza y su habilidad para proveer cualquier cosa para nosotros. Volvemos al versículo 9. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, Marcos 8, 9, 10. En el griego, no dice hombres. Los traductores lo añaden para hacer claridad según el contexto del Evangelio de Mateo, que específicamente dice hombres y no contaban a las mujeres ni niños. Ese número podría ser mucho más grande, 12 a 15 mil. Similar a la cantidad que voy a hablar hoy en Traders Point, un pueblo grande. Especialmente en el primer siglo en el desierto. Y si recuerde, fue la región de en unos capítulos antes donde Jesús libró un hombre de una legión de demonios y los corrió o expulsó a los demonios a unos cerdos y después la gente lo mandó fuera. Ahora cambió su actitud. No solo llega, sino por los miles y por días esperando para estar en sus pies y escuchar cada palabra que hablaba. Hay unos escuchando hoy y son un poco cénicos y como detectivos o detectives. Es posible que esas personas hayan venido porque Jesús alimentó a los 5,000. Buena pregunta. Para ser honesto, comida gratis, cualquier cosa es posible. Tenemos comida gratis aquí de vez en cuando después de eventos. Y hice mensaje de adolescentes. Y hay unos que van a estar sin nombre que corrieron para la comida. Y son personas que nunca ve corriendo en otra ocasión. Y si alguien dice que me vieron a mí corriendo hacia la comida también, no, eso fue inteligencia artificial, no lo hice. Unos llegaban quizás por lo que ellos querían o pensaban que Jesús le iba a dar día tras día, porque le daba mucho más el pan de la vida. En versículo 10, inmediatamente después del milagro, Jesús lleva a su equipo en el barco y cruzan al otro lado del lago, Dalmanuta o Magdala. Esa misma área, en esa misma bahía. Fue un viaje de 2 a 3 horas en bote. Caminando hubiera tomado 10 horas caminar alrededor del lago. Es comparación un viaje a Nueva York. Lo puede manejar 10 a 12 horas, pero quiere volar son 2 horas. En cuanto al ministerio, tenía más sentido, por eso cruzaron en bote. Fue más rápido. Ese es donde la historia llega a ser más interesante. Jesús sale después de ese milagro increíble y ministerio a los gentiles con hambre espiritual y ahora va al otro lado donde la base judío, su pueblo judío. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un señal del cielo. Marcos 8:11. Qué bienvenido, ¿no? Ni 5 minutos salieron de la barca y quieren un señal los fariseos. Es una petición extraña. Es lo único que está haciendo todo el tiempo, dándoles señales. Pidiendo señal es muy inocente en sí. El problema fue el motivo de sus corazones. Él ha hecho señales para muchos de ellos. Recuerden, Marcos 3 hizo muchos señales de maravilla. ¿Y qué hicieron? Lo atribuyeron al trabajo de Satanás. Entonces, estamos aquí otra vez y piden otra señal. Y si leíste con mucho cuidado, no solo pidieron un señal, no. Pidieron un señal de los cielos. Querían algo del cielo. Algo apocalíptico. Algo claramente de los cielos de arriba. ¿Qué? No sé. Alimentar a 15,000 personas con maná de los cielos no es suficiente. Jesús está cansado de eso. Sabe que sus corazones están malos y no están ejercitando ninguna fe. Y entonces Él no va a cumplir con su petición. La Escritura es muy clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No solo eso, pero Jesús, toda su vida fue rodeado por señales cósmicos. Su nacimiento, su bautismo, transfiguración y pronto para llegar su muerte, entierro y resurrección. Esta actitud de los fariseos existe, ¿verdad? A veces en nosotros, ¿has estado ahí? No es suficiente, Jesús. Yo sé que hiciste esa cosa para mí que me pediste antes. Quiero que lo hagas otra vez. Si hicieras esa única cosa, ahí creería. ¿Puedes validar este pecado en mi vida? Conteste esta oración. Ahí vendría. Iglesia, Jesús creó todo el mundo y todo lo que está dentro de ella. Y toda la creación testifica a sus obras. Cada anochecer, cada nacimiento, ese grito en nombre de Dios. Vimos muchos milagros que han experimentado alrededor del salón hoy. Y quiero añadir, quiero ver otras manos levantadas. Si tú has experimentado un cambio significativo mientras aquí en Traders Point. Si llegaste a Jesús aquí en Traders Point. Manos arriba. Mira alrededor. ¿Qué más tiene que hacer? En nuestro texto hoy hay una dicotomía, una increíble juxtaposición. Tenemos dos grupos de personas y ambos quieren algo de Jesús por razones diferentes. Hace 2,000 años nada ha cambiado. Yo hice un gráfico aquí para comparar. Tenemos las multitudes desesperados y los fariseos exigentes. El multitudes desesperados quieren Jesús. Querían seguirlo, hacer lo que sea. Evidencia sentado en el desierto por 3 días sin comida. Al otro lado, tenemos los fariseos exigentes. Ellos querían control. Vengan a nosotros, nuestra manera. La postura de su corazón es diferente. Segundo que noté es la multitudes desesperados aprovecharon la fe de otros. Muchos en el pueblo no eran seguidores de Jesucristo, solo estaban curiosos. Escuchaban las historias de milagros y han visto la evidencia de testimonios a su alrededor. Estaban curiosos y estaban abiertos. Entonces aprovecharon la fe de otros. Los fariseos, al otro lado, hicieron lo contrario. Aprovecharon las dudas de otros. ¿Ves cómo funciona? Las voces que pones alrededor de tú. Alrededor de ti, las personas que te pones alrededor de ti y tienen gran fuerza para subir o bajar tu fe. Tercera, las multitudes llegaron listos. Es nosotros, idioma de nuestra iglesia, es expectativa para nosotros que llegamos listos. Corazón sincero, manos abiertos, una postura listo para recibir. Los fariseos llegaron resistentes, corazones cínicos, mano cerrado. Lo puedes sumar así. Multitudes desesperadas llegaron confiando en Jesús. Los fariseos exigentes llegaron para probar a Jesús. Ambos grupos encontraron a Jesús. ¿Pero quién salió satisfecho? Fue aquellos que esperaban a Jesús para hacer lo que Él quería, no los que pidieron que hicieran lo que ellos querían. Quiero que seas honesto contigo mismo hoy. ¿En qué grupo te encuentras? Sé honesto. Y puede depender del día, como para mí. Si yo fuera muy honesto, depende si me pongo en posesión donde estar, donde sus pies y ayudar a otros a mi alrededor, o si espero que me llegue. Y las personas que pongo alrededor de mí no tienen nada que ver con él. Hace diferencia en mi vida, ¿verdad? Una postura y motivación hacia Jesús importa. ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 12 y 13. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación un señal milagrosa? Les aseguro que no habrá ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Marcos 8, 12 a 13. Él está tan harto. Ahora, cada padre escuchándome puede identificar con eso. Ah, vas a estar así, voy a dar vuelta a ese carro tan rápido. Yo estaré ahí. Es fascinante, aunque consistente, es la respuesta de Jesús. ¿Has notado cómo Él es tan gracioso a los que sinceramente lo buscan, pero no tiene tolerancia ni paciencia para aquellos que no ejercen su fe? Suspiró fuerte en su espíritu. Jesús no tiene miedo para demostrar emoción pura. Quiero saber hoy, ¿qué te hace suspirar a ti? ¿Es cuando estás desanimado? ¿Cuando estás hartado, cansado, frustrado, como un adolescente que pone los ojos en blanco? Me recuerdo una película de los 80. Mis hijos van a decir que soy viejo. Quizás cuando estás cansado y aburrido como mi perro. Ninguno suspira más fuerte y ruidoso como un perro que no echa nada en todo el día. ¿Sabe que es cierto? Pero suspirando fuerte en tu espíritu es diferente. Es cuando recibes noticias que rompen corazón. Es cáncer. Se han ido o murieron. No fui aceptado. No dieron el trabajo a otra persona. No quieren hablar conmigo otra vez. Este es dolor verdadero. Unos de ustedes saben cómo se siente este dolor. Es exactamente que Jesús experimentaba. Él suspiró profundamente en su espíritu, no de irritación, sino un luto por un dolor que se sintió por su rechazamiento. A pesar de la prueba que dio, es rechazamiento de su compasión. Entonces responde apropiadamente. Dice, ninguna señal se va a dar hoy. Porque no querían evidencia, ellos querían control. Y la verdad es que ningún milagro va a convencer a alguien que está determinado a no creer. Mateo capítulo 16 nos da más contexto. Jesús dice, tú sabes leer los señales del clima que llega, pero no sabes leer los señales de los tiempos. Ningún señal se dará, sino el señal de Jonás. Tenemos más información. ¿Qué es eso? Preguntas. Jesús mencionó eso hace uno capítulo antes, en Mateo 12. Dice, como Jonás estaba en el barriga del gran pez por 3 días, él también iba a estar en la barriga de la tierra por 3 días. Estaba prediciendo el señal cósmico más grande de todos, su muerte, entierro y resurrección. El acto de Jonás causó el arrepentimiento de una ciudad completa. Y Jesús hizo arrepentimiento del mundo entero para estar liberados. Jesús le dice, tu señal viene. Todos queremos algo de Jesús. La pregunta verdadera es ¿por qué? Mira más allá de la superficie. ¿Cuál es tu motivación? Yo creo que hay tres grupos de nosotros aquí hoy. Lo voy a destacar hoy. Primer grupo son los que están desesperados para todo que Dios tiene para ellos. Disponible ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa, esperando en la primera fila, sentado en los pies de Jesús. Pienso en tanta de nuestra generación, de la siguiente generación, apasionados, en fuego, desesperados por Él. Next gen, adolescentes, sabes que el apóstol Juan, el amado, discípulo amado, creían que él tenía 16 a 18 años cuando empezó a seguir a Jesús. Nunca son suficientemente jóvenes para hacer diferencia o seguir a Jesús. Amén. Sí, aplauso para los adolescentes. Otros están en esta categoría desesperados, pero también hambrientos. Quizás se siente que tienen días en el desierto y quieres comer. Te animo, no te rindas. Su provisión sobrenatural es más cerca de lo que pienses. Sigues ayunando, orando, siendo el primero que se presente, que sigue llegando a listo. Jesús siempre responde a una fe humilde, genuino, y Él te va a responder al tiempo adecuado. Segundo grupo de nosotros hoy son aquellos entre la multitud que sienten curiosidad. Tú viniste quizás para experimentar algo grande. Escuchaste las historias, pero no estás seguro. Quieres confiar, pero no estás ahí todavía. Y quizás has hecho un compromiso en tu vida para seguir a Jesús, para llegar a ser como rancio y sin vida. Despiértate hoy. Utilice la fe de los que están a tu alrededor, los que han experimentado milagros o cambios de vida, han sido perdonados, puesto libre, y entraban el agua profesando a Cristo. Quizás estabas con incertidumbre. Es tiempo que entras. Sigues a Jesús. Cree en Él. Y el grupo, último grupo, de ustedes donde se encuentran, es al otro lado del lago. Esperando por Jesús para hacer más que ha hecho. Estás incierto que todo lo que ha hecho es suficiente. Está influido por las voces y dudas de los de tu alrededor. Y yo te diría amorosamente, vengas al otro lado del lago. Ya ha hecho suficiente para ti. Tú querías un señal y el señal ya vino. Yo te animo, ore que el Señor incrementa tu fe y enseñarte lo desesperado que eres para Él. Date la fuerza para Él. Tú puedes demostrar la fe de miles hoy. Su compasión extiende a todos y responde a los corazones humildes. Quiero darnos una última pregunta para luchar hoy. Y no creo que lo pase por encima muy rápido. Aquí es. Si Jesús nunca te diría nada más, ¿habría hecho ya lo suficiente? Si Jesús no te diera ninguna cosa más, ¿ha hecho ya suficiente en tu vida? ¿Y si la sanación no viene? ¿Qué? ¿O si la relación no se restaura? ¿Y si la oración no es contestada de la manera que tú quieras? ¿Es suficiente la cruz? ¿Y el perdón suficiente? ¿Y si una tumba vacía es suficiente? ¿Él ha hecho suficiente? Iglesia, los multitudes llegaron con hambre por pan. Los fariseos llegaron con hambre para prueba. Jesús vino para darle algo mucho más grande que cualquier cosa. Él vino para ofrecer Él mismo. El milagro más grande no es que puede multiplicar el pan. El milagro más grande es que Él puede tomar un corazón resistente, escéptico, lleno de dudas, quebrantado y pecador, y hacerlo nuevo. Cuando Jesús vio la desesperación en el pueblo, Él experimentó esplagnisomai, compasión, esa palabra griega. Gran compasión que le movió a acción. Romanos 2, versículo 4, nos dice que es la simpatía del Señor que nos lleva hacia el arrepentimiento, no juicio. Simpatía, compasión. Amigo, no me escuches hoy por accidente. Mira tu vida, el hecho que estás aquí hoy, a pesar de todo lo que te ha pasado y a tu alrededor. Unos pensaban que estaban aquí hoy para apoyar a un amigo o familiar que bautice a un niño. Ellos están mucho más allá que tú. La vida y crucifixión de Jesús están en la cima de la lista de los sucesos más verificables de toda la historia antigua. Sus discípulos, que fueron testigos de ello, entregaron sus vidas por la verdad que Él se resucitó y era, en efecto, el Mesías prometido por Dios. Su Espíritu vive y obra entre nosotros y el mundo nunca ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Él vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta y sufrió muerte brutal por ti y por mí. 3 días después resucitó, venciendo el dominio de la muerte sobre nuestras vidas. Cientos de personas fueron testigos de ello. Ascendió junto al Padre y prometió regresar y Él volverá pronto. Y su corazón late con compasión y gracia hacia ti. Confía en Él. Recíbelo hoy. Él ya lo ha hecho todo. Todos queremos algo de Jesús. Pero si estás aquí hoy y quieres Jesús, quiero que sepas, Él quiere a ti. Quiero darte la vida que murió para que tuvieras. Una que es gratis y libre del pecado. Uno tiene significado y propósito y vida. Es tuya. Haga esa declaración hoy. Si estás aquí y buscando una vida fácil, esa no es para ti. Pero si quieres una vida que es llena, llena de significado, propósito, alegría, amor, que nunca has entendido, te está esperando, vengas. Este fin de semana, docenas de personas, de adolescentes, han pasado por las aguas de bautismo. Obedecieron el mandato de Jesús para ser bautizado. Están compartiendo en su muerte y resurrección. Es una decisión personal, pero no es privada. Estamos proclamando al mundo que nuestro Salvador ha hecho más que suficiente. Y si estás aquí tú hoy y sabes que eres pecador en necesidad de un Salvador, síguele y vaya a las aguas de bautismo hoy. Quiero orar por este salón. Bajan las cabezas y abren tus corazones mientras oramos específicamente. Padre, quiero llegar ante ti ahora con un corazón agradecido. Y oro, Señor, por todos mis amigos aquí hoy. Oro por los que están en el primer grupo, desesperados. Oro que le dé una llama de compasión. Con milagros y maravillas, acompañar a los que están dependiendo, incrementa su fe, que ellos guíen a otros. Para aquellos que están en el segundo grupo, curiosos, ellos saben quiénes son. Oro que le dé la fuerza, audacidad para brincar la cerca. Y oro para los que están escuchando aquí hoy, que son un poco resistentes. Creo que tiene que ver con control. Suaviza su agarro. Que dejen el control a ti, su Hacedor, su Salvador, su Rey, su Padre. Y demuéstrales que son más amados que pensaban posible. Abren sus ojos. Y si estás escuchando mi voz hoy, tú quieres eso, quieres seguir a Jesús. Quieres que tu haga sea nueva. Te quiero ayudar a hacer eso hoy. Repite esta oración de un corazón sincero ahora. Señor, he pecado contra ti. Sé que soy pecador y que necesito ser salvado. Perdóname ahora. Sálvame ahora. Cambio de mi vieja vida. Quiero crear una nueva contigo hoy. Guía mi vida. Soy tuyo. En el nombre de Jesús oro. Amén. y amén. Y el pueblo de Dios dijo amén. Amén, iglesia. Antes que te muevas, quiero decir lo que va a suceder ahora. Es la oportunidad donde la parte más importante de nuestro encuentro, donde podemos responder a esta verdad del Evangelio de Pastor Bart. Si hoy es el día que quieres recibir esta invitación para ser Jesús el Señor y Salvador de tu vida, es la mejor decisión que vas a hacer. Tu vida nunca será igual. Celebramos a una persona que hizo esa decisión hoy. Si eres tú, si esto es tu siguiente paso, es responder al bautismo, abrimos estas puertas al frente, donde en un momento tú vas a llegar y pasar por esas puertas y nuestro equipo tiene todo lo que necesitas para ser bautizado. Y el resto de nosotros vamos a adorar y celebrar y ver vida cambiada. Pónganse de pie y vamos a responder a lo que Jesús está haciendo en ese lugar.